bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de política con Rocío, Alicia y Héctor, quien le habla. Y hoy día con un invitado especial, un invitado con una trayectoria en la policía en Carabineros de Chile por 32 años, quien nos va a acompañar y nos va a ayudar un poco a entender qué pasó con una norma que se está aprobando en la convención de la semana. Me refiero a Gustavo Arca, ex coronel de Carabineros, quien hoy día nos va a ayudar a eso. Don Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
Hola Héctor y hola a todos los panelistas que están en este podcast. Para mí es un placer poder dar a conocer cuáles fueron los fundamentos que yo tuve para redactar un artículo en este mismo medio relacionado con la normativa que se aprobó en el borrador del proyecto de constitución, que es la no militarización de las policías en Chile y además dejar la puerta abierta para que no solamente Carabineros y la Policía de Investigaciones puedan ser las únicas policías, sino que puedan existir otros sistemas policiales a nivel del país. Entonces me llamó la atención esta norma que fue aprobada y ya está en el borrador, estas dos normas, y cómo podrían afectar, por un lado, el Estado de Derecho, cómo se han tomado de bases históricas no reales para establecer esta norma y cómo también podría afectarse el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento del Código Procesal Penal, el cumplimiento del Código Penal y de otras funciones preventivas, control de orden público, solidaridad social, integración nacional e investigativos, que son los roles que actualmente hoy día tienen las policías como tal.
¿Por qué sientes eso? ¿Dónde está ese punto que te afecta? ¿Crees tú que afecta a la policía o Carabineros de Chile?
A ver, cuando la Asamblea de la Convención Constitucional aprobó estas normas, vale decir que en Chile existen policías no militarizadas, obedientes, no deliberantes y preocupadas de los derechos humanos, porque así está la norma más o menos, y que desecharon de plano el artículo que solamente las instituciones policiales son Carabineros, la Policía de Investigaciones, yo creo que el Pleno o la mayoría de los constituyentes, por sobre los 100 votos que obtuvo esta norma, no fueron veraces en la historia del carácter militar que han tenido las policías en el tiempo en Chile. Vale decir, hablo de la época de la colonia, de la independencia, pasando por la primera constitución del 33, pasando por la guerra del Pacífico, pasando por los inicios del siglo XX, llegando a la fundación de Carabineros del año 27 y de ahí hacia adelante. Yo quiero señalar que el carácter militar de una institución que nace de los dragones de la reina, de los gendarmes de las colonias, de las policías rurales, de los policías fiscales, que eran los policías azules que existían antes de Carabineros, de los policías municipales, del regimiento de carabineros del ejército, todos han tenido un sistema de carácter militar y ese carácter militar le permite a estas instituciones, primero que nada, ser obedientes, no deliberantes, disciplinadas y jerarquizadas. Ese es el fundamento del carácter militar. Vale decir que independiente del sistema político, independiente de gobernantes, independiente de gobernados, el carácter militar los obliga mediante leyes especiales, leyes orgánicas constitucionales, leyes simples, decretos, resoluciones, instructivos o reglamentos, a ser completamente independientes del sistema político y cumplir férreamente las órdenes que emanen de los tribunales de justicia, los procesos investigativos que emanen de las fiscalías y las órdenes que emanen de la autoridad administrativa correspondiente. Esa interdependencia o esa independencia que existe con el carácter militar, que los obliga a la obediencia debida, a la no deliberancia, a la jerarquía y la disciplina, es el fundamento básico porque las instituciones policiales deben a lo menos tener en su proceso de formación un carácter militar disciplinado y jerarquizado. Ese es el fundamento. Lo que ha hecho hoy día la Convención Constitucional al sacarle el carácter no militar está poniendo en riesgo esa obediencia y no deliberancia.
Por lo tanto, yo le pido, Gustavo, ¿sí? te agradezco el punto, pero yo creo que también hay otras cosas que se levantaron. algo de género, me acuerdo, que es la norma. No sé si Alicia o Rocío me quieren aportar el punto o abordar
lo,
este...
Lo iba a tocar porque Carabineros fue la primera institución que incorpora a la mujer a las filas uniformadas en los años, el año 62. Por lo tanto, que eso de la perspectiva de género está tomado por la institución desde los años 60, ¿ya? Fueron las primeras brigadieras y las primeras oficiales de Carabineros que egresaron, que en un principio estaban destinados a la protección de niños y patria y a cargo de los hogares de menores, pero después, hoy día, tenemos generales en Santiago, tenemos generales mujeres en Talca, tenemos en Chillán, o sea, están ejerciendo el mando directo policial, operativo y estratégico. Ahora, ¿cómo también se va a interpretar la perspectiva de género? Podría ser por situaciones de índole de características de género sexual, alguna cosa que Carabineros ya la tomó con las últimas instrucciones que salieron en el gobierno de Bachelet 1. Por lo tanto, eso, si bien es cierto, no estaba inserto en la anterior norma constitucional, bueno, hoy día quedó explícito y yo considero que eso sí está bueno, ¿ya? El proceso formativo también viene desde la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile 18.961, que es del año 90 y fue creada en democracia, por si acaso, y fue modificada en democracia, donde salen los procesos formativos, los escalafones, el tiempo de formación, las mallas curriculares, el desarrollo de carrera, etcétera. Pero lo que hoy día se inserta y en lo que hay que fijarse es en dos normas. La no militarización, que no hay que confundirlo, insisto, con los hechos ocurridos después del 11 de septiembre de 1963, porque esto viene desde las colonias, ¿ya? Y el otro tema es que deja abierta la puerta a nivel constitucional, si es que se aprueba la norma, al haber rechazado que las únicas policías en Chile son Carabineros y la Policía de Investigación.
Héctor, ¿me permite hacer una pregunta, por favor? Sí. Gustavo, hola. Esta independencia que podría perderse si es que se establecen más policías, ¿verdad? Es el riesgo de lo que estoy desprendiendo de tu conversación. Ahora, aquí en la Constitución actual dice que las policías dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Así es.
¿Cómo es esa relación, esa dependencia? Porque no dice coordinación, dice dependencia. Entonces, ¿significa que también están supeditados un poco al poder político en este momento?
Siempre se ha dicho que las policías en el último tiempo o desde un tiempo a la fecha han actuado en forma autónoma. Te doy fe que en las policías están sujetas a estrictos controles que nacen de la propia Constitución, de sus leyes orgánicas, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, de la Justicia Militar, de la Justicia Ordinaria y de otros cuerpos legales que son inherentes a la función policial. Eso primero para zanjar un poco que no son tan independientes como dicen las personas.
Claro.
Segundo, dice que la dependencia directa administrativa, no así la operativa estratégica, la dependencia directa administrativa es del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que luego va a ser el Ministerio de Seguridad Pública. Y se relaciona a través de la Subsecretaría del Interior. Uh-huh. Esa es la segunda. Y además con el resto de las autoridades administrativas, delegaciones presidenciales regionales, delegaciones presidenciales provinciales, alcaldes y otros servicios públicos se relacionan a través de la Dirección General, altas reparticiones y unidades. O sea, si homologamos el mayor comisario con el alcalde, el prefecto provincial con el gobernador, el jefe de zona, el general jefe de zona con el intendente y con los otros ministerios, la Dirección de Logística, la Dirección General, etcétera. Por lo tanto, esa independencia que dicen muchos que tienen las instituciones policiales, no es tan así, porque inclusive el general director, para llamar a retiro, promover ascensos, hacer traslados, etcétera, tiene que pedir la resolución, la firma del Ministerio del Interior, del Subsecretario del Interior, y pedir la toma de razón a Contraloría. Entonces, que sea una policía más o menos, la dependencia directa que sea política, yo diría, más que política, es administrativa, ¿ya? ¿Cuál es el temor que yo veo? Es lo que redacté, que si dejan abierta la puerta para que las únicas policías no sean Carabineros o la Policía de Investigaciones en Chile, ¿ya? Puede existir, por ejemplo, que lleguemos a un estado plurinacional, como ya está establecido, donde en determinadas regiones donde existe el derecho constitucional, creen una policía autónoma y se rija por este derecho constitucional, y que los chilenos seamos sometidos a los procedimientos policiales bajo ese sistema, y además... puede ser también que si esa ley de carácter constitucionario es aplicable dentro de ese territorio, también a un chileno se la pueden aplicar de distinta forma que a un pueblo originario. Podría ser también así para una policía.
Gustavo, para entender un poco, o sea, está hablando también, ¿se podría formar eventualmente un tipo CNI?
No.
¿Podría ser?
No.
¿Que es distinto a una policía política?
No estamos hablando de una policía política. Mira.
No, sí, entiendo tu punto, pero además podría ser la puerta de una policía política.
Estuve trabajando, en el tiempo que estuve trabajando en México, tú sabes que México es un estado federal. Existe una policía federal, ¿no es cierto? Pero también en México los estados o los distritos están a cargo de gobernadores. Cada gobernador tiene su policía y cada ayuntamiento, cada alcalde también tiene su policía. Imagínate la cantidad de burocracia administrativa, la cantidad de diferencias, procedimientos que se van a tomar en Río Bueno respecto de Osorno, la cantidad de incoherencias en algunas situaciones que pueden producirse frente a los informes que se dan a la fiscalía, la cantidad de desigualdades que pueden darse inclusive en la garantía del debido proceso de igualdad de la ley respecto a una región y otra. Por eso es que cuando Carlos Ibáñez del Campo en el año 1997 unifica las policías fiscales, las policías municipales y el cuerpo el regimiento de carabineros de ejército, el cuerpo de carabineros del ejército dice, se necesita, él lo dice en el decreto, debido a la gran cantidad de organismos policiales que existen en el país, que operan en forma autónoma y no iguales frente a la ciudadanía, se hace necesario crear una policía de carácter nacional que se rija a nivel de país con las mismas leyes, aplique los mismos procedimientos y sea unificada en su actuar. Ese fue el fundamento de Carlos Ibáñez cuando funcionó en 1927. Y la fusionó en un carácter de carácter militar, porque la formación venía del ejército, el regimiento de carabineros. Y además le aplicó esto de la obediencia, jerarquía, no deliberancia y disciplina para que sean respetuosos de los gobernantes legítimamente electos por parte de la ciudadanía. Sí, ese es el fundamento.
Oye, yo escuchaba a Rocío. Hola. Rocío, ¿querés decir algo?
Sí, minuto 12, recién tomo la palabra. Primero, saludar a todos los que nos están escuchando y darles las gracias a Gustavo por participar. Quería hacer dos puntos aquí al respecto. Uno, entendiendo todos los temores que nos manifiesta Gustavo frente a lo que se está produciendo actualmente en la Constitución, quiero dar un poco vuelta a la pregunta. Y es, ok, a lo mejor esta no es la solución, pero quiero enfocarnos a cuáles son las problemáticas que queremos ir a resolver y por qué nace este conflicto actual. En mi opinión, creo que nace de una disminución de la confianza de la ciudadanía hacia las actuales policías, en general hacia todas las instituciones. ¿Y cómo nos hacemos cargo de revertir eso y de volverlas a validar? A lo mejor este no es el proceso. Pero si te hago cargo, si te hago la pregunta, Gustavo, ¿de qué crees tú que es lo que se tiene que mejorar dentro de las actuales policías para que vuelva esa confianza en la población?
Primero, los sistemas de control estrictos que sean de carácter civil. Pero, a ver, yo voy a ir contestando la pregunta, voy a ir haciendo el paralelo. Carabineros necesita someterse al poder civil y a través de controles estrictos. ¿Cierto?
¿Pero eso no está ahora en la ley?
A Carabineros siempre lo ha controlado la Contraloría General de la República. Y está dentro de la Ley Orgánica Constitucional 18.961 del año 1990 y la modificación que se hizo el año 2002. Primero que nada.
O sea, si es así, o sea, ya tiene un control civil. Tiene un control. ¿Cómo civil? Lo mejoramos?
Lo que pasa es que también voy a excluir de plano la mal vapuleada palabra refundación. Porque refundar significa eliminar las policías y crear nuevas. Lo que sí voy a tomar es que Carabineros necesita un proceso de modernización que se haga con Carabineros, con el gobierno, con el Congreso y con la ciudadanía, tomando experiencias nacionales, extranjeras, procesos, procedimientos y protocolos acorde a los tiempos actuales y que seamos capaces, conjuntamente con el Poder Judicial y con el Ministerio Público, de abordar los problemas desde el punto de vista criminológico como tal. Delito, delincuente, víctima y control social del comportamiento desviado. Si nos hacemos cargo de esos cuatro aspectos que habla la criminología, más datos estadísticos, tecnología, mejor preparación, mejores procedimientos para el control del orden público, mejores procedimientos para investigar, aplicación de una correcta inteligencia policial, si avanzamos todos en conjunto, no solamente carabineros, todos en conjunto, carabineros, la policía de investigaciones, yo tengo una certeza jurídica, procedimental y doctrinaria que esto puede ir mejorando. ¿Y por qué quiero hacer este hincapié? Porque a medida que han pasado los tiempos, el caso Catrillanca, el caso del fraude en carabineros, otros procedimientos, la operación Huracán, fíjate en las encuestas, carabineros ya pasó a dejar la convención constitucional, al poder judicial, al poder político, etcétera, y ya está sobre el 50% de credibilidad en algunas encuestas. ¿Por qué? Porque está haciendo un procedimiento de acercamiento a la ciudadanía. Y ese yo creo que es el pilar fundamental. Carabineros tiene que ser más parte de la ciudadanía que estar para la ciudadanía. Yo creo que tiene que integrarse, tiene que participar, de nuevo retomar las juntas de vecinos, los COSOCI, los consejos de la sociedad civil, participar más en los consejos comunales de seguridad pública, insertarse más en los consejos comunales, hacer charlas de tránsito, retomar las brigadas de tránsito que se veían antes, que salían a controlar tránsito con los carabineros. Esa cercanía yo creo que se debe retomar, pero además hay que tecnificar, preparar y modernizar la instrucción. Ya se subió a 2 años la preparación de los carabineros. El carabinero que antes estaba 9 meses, ahora subió a 2 años. Y los carabineros.
Gustavo, te hago una pregunta ahí también. Mira, el otro día estábamos conversando con el director de Fundación Paz Ciudadana.
¿Sí?
Y él nos comentaba que las horas lectivas de carabineros eran altísimas.
¿Sí?
Dejando de lado el pensamiento crítico. Dentro de las dos del aumento de formación de la planta de carabineros ahora, ¿va un poco en esa línea de ayudarlos en la toma de decisiones? Porque él nos comentaba justamente eso, que están mucho tomando decisiones y ahí actualmente carabineros se cae. ¿Qué crees tú?
¿En qué sentido están muchos tomando decisiones?
Que frente a distintas, ellos tienen que ocupar el pensamiento, está en su criterio el nivel de dureza a lo mejor que aplican una norma o un procedimiento per se, o sea, pasan poco tiempo practicando cómo resolver el conflicto en el cual se enfrentan y mucho recibiendo la información desde las aulas.
No, yo creo que eso está cambiando en la nueva malla curricular que se presentó en el proceso y en el proyecto de modernización de la policía.
Se toma en cuenta efectivamente ese caso.
Está más orientada a la dirección estratégica, a la toma de decisiones, a la resolución de conflictos, a la psicología social y a la participación con la ciudadanía. El tema es que, yo quiero poner un ejemplo, tomar una decisión en Plaza Italia con 1.500 manifestantes y con 3 piquetes que sumaban 30, 90 hombres, no es tan fácil reaccionar en un momento y comunicar que, por ejemplo, porque todo queda grabado, comunicar, por ejemplo, que se va a hacer, porque tú sabes cómo nosotros son los procedimientos, es llegada, dialogar, disuadir, contener, disolver, aplicar los dispositivos y detener. Ese es el procedimiento que está acordado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive el encargado de los organismos policiales de la ONU. Eso está y se aplica siempre, Pero todos los escenarios son distintos. Ahora, en cuanto a la formación, estuve leyendo las mallas curriculares y están todas orientadas a que dentro de este proceso principalmente sea un año lectivo y un año netamente práctico. Y dentro del práctico tienen que someter a los alumnos a diferentes escenarios para que puedan tomar decisiones, adoptar procedimientos, recibir denuncias, levantar la evidencia, hacerla con una cadena de custodia de evidencia y entregar la información a la fiscalía en el caso que corresponda a delitos de persecución penal. No otro así de acción penal privada como los civiles que tienen otro procedimiento. Y la escuela de carabineros subió ahora a 4 años, que ahí están ubicados los que en algún momento van a tener que liderar la institución. Y ahí también se les agregó que después de los 2 años de formación, a los 10 años, tienen 2 años más en la escuela suboficial de los carabineros para completar 8 semestres, para completar los 4 años y los oficiales para completar 6 años de formación. Entonces, pues está todo más orientado a la toma de decisiones, pero con una gran traba, que cualquier toma de decisiones, siempre tiene que ser vista también desde el punto de vista de no vulnerar los derechos humanos de las personas. Por lo tanto, se restringió el uso de las escopetas, de los gases, del agua, y por eso ahora se crearon las unidades de diálogo. ¿Han visto unos carabineros que dicen carabineros de diálogo?
Gustavo, tengo 2 preguntas, perdóname. Pregunta 1. ¿Cómo erradicamos con decisión o con qué herramientas la corrupción? que no ha ido a golpear a todos Chile en muchos estamentos. Yo creo que nadie ha estado inmune. Entonces, es un tema que me preocupa, claramente cómo se ha hecho en Carabineros o qué debiera hacerse. Y segundo, yo lo vi también en la propuesta de la constituyente de la Asamblea, el tema de, me acuerdo que entendí como acceso universal a ser oficial de Carabineros. O sea, ¿cómo yo puedo ser oficial si no tengo los recursos? Porque está la historia o el mito o lo que dice que para ser oficial tiene que tener una familia con plata. Súper directa las dos preguntas.
No es así. A mí me tocó una época, Héctor, donde yo en los años 80 ingresé a Carabineros y la escuela de Carabineros no era pagada. Solamente se firmaba una fianza en el caso de que yo, dentro de los 5 años de ingreso, me salía en forma voluntaria para que el Estado recuperara parte de lo que gastó en mi formación. Ahora, la escuela de Carabineros se paga un fee mensual que son unas escasas UF, que es para sustentar lo que es las mantenciones, el aseo, algunas cosas así, pero no se paga un fee mensual por la escolaridad o cosas así. Y los carabineros en la Escuela de Formación Policial no pagan. Pagan un mínimo también para la adquisición de productos esenciales básicos. Pero no es como pagar una universidad o endeudarse, etcétera. Lo que sí, por ley, la Contraloría General de la República ha dicho que si una persona está todo el proceso de formación, egresa, empieza a recibir los sueldos, en un tiempo determinado se retira en forma voluntaria, parte de lo que gastó el Estado en su formación tiene que restituirlo, tal como lo hacen, por ejemplo, los médicos cuando van a hacer especialidades. ¿Te fijado que tienen que restituir su tiempo de especialización al Estado? Y si no lo hacen, tienen que pagarle más o menos lo mismo. Ahora, ¿cómo se elimina la corrupción? La corrupción hoy día no solamente tenemos que mirarla en el Chile, sino tenemos que mirarla a nivel globalizado. La corrupción no solamente ha estado en Carabineros, hemos visto casos en el Ejército, hemos visto casos en la política, hemos visto casos en instituciones públicas, privadas, en empresas. Por eso se han creado estas leyes de compliance, ley anticorrupción, leyes de responsabilidad social empresarial para ir preveniendo. Pero ¿dónde falta, por ejemplo? Existe una UAF, una unidad de análisis financiero del Estado, que si existen platas por mayor cantidad y no se conozca su procedencia, al tiro se levantan las alertas. Existe la Contraloría General de la República. Existen en las unidades policiales las entidades de lavado de dinero y lavado de activos. Existen en la Fiscalía fiscales especiales dedicados a este tipo de situaciones. Pero yo creo que existen muchas instituciones que están dedicadas a Héctor, pero yo creo que la normativa actual versus el tipo de investigación, el tipo de delito y el tipo de penalidad que se aplica en este tipo de situaciones, todavía estamos al debe. Y yo creo que una de las buenas cosas que deberían hacerse es ser un poco más mano dura en cuanto a la penalidad respecto de los actos de corrupción. Y segundo, que el Estado, con las policías y con una fiscalía, pero robusta en sistemas de inteligencia, puedan parar, o no lo vamos a parar, pero reducir lo que es el tema de las armas, el tema del narcotráfico y el tema del lavado de activos. ¿Cómo, por ejemplo, alguien no va a levantar alertas si una persona llega a comprar un Porsche con un maletín al contado a una concesionaria?
Oye, Gustavo,
¿cómo alguien no va a levantar las alertas si me van,
Gustavo,
a comprar una casa en...
Gustavo,
sí.
Volviendo un poquito al tema de los policías, yo que tenía una pregunta en el tintero antes que se nos vaya el tiempo. Tú hablas que la Constitución, como están redactándola ahora, deja el espacio para tener una policía distinta a Carabineros y a la PDI. ¿Dónde entra actualmente en el sistema que tenemos seguridad ciudadana y los distintos guardias privados? ¿Cómo eso conversa y cómo queda distinto si cambia la Constitución?
La respuesta es muy fácil. Lo que pasa es que la seguridad privada y la seguridad ciudadana no pueden intervenir en procedimientos que estén sujetos a la persecución penal pública. Y por lo tanto, pueden desarrollar actividades que están en los planes comunales de seguridad pública. Primero que nada, por lo tanto, no pueden ser seguridad armada y no podría, y solamente pueden tomar procedimientos en caso de flagrancia con el solo hecho de entregarlo a las personas, a la fiscalía y a la policía. Y la seguridad privada tiene su legislación especial, el decreto ley 3607, el decreto 867-2017 y el decreto 121-2020, que solamente la seguridad privada puede ser ejercida por particulares para proteger sus propios bienes al interior de los recintos que ellos quieran proteger. Y tienen estrictamente prohibido participar en situaciones que estén fuera de esos límites. Por lo tanto, yo creo que la postura que podrían tener es crear nuevas instituciones policiales, por ejemplo, dedicadas al tránsito, instituciones policiales dedicadas a la vigilancia de los bosques, pero vamos a ver cuando pasen a ser esas si van a ser armadas, van a poder tomar procedimientos penales de juzgado de policía local. Eso se va a tener que ver, pero como te digo, lo que a mí me llama la atención es que hayan sacado esa parte que dice que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones son las únicas instituciones policiales en Chile. Eso ya no existe en el borrador. Y dice que...
Pero eso puede quedar regulado por ley, que no tengan, por ejemplo, uso de armamento más potente, etcétera.
Va a poder ser regulado por una simple ley, porque acuérdate que como se están rebajando los quórum de los dos tercios a los cuatro séptimos, una ley puede hacer que usen armas.
Y con eso queda más fácil el cambio para que...
Una pregunta, Gustavo. Gustavo,
¿sí?
Yo tiempo atrás me acuerdo que hubo una huelga de Gendarmería de Chile, si no mal recuerdo.
Gendarmería de Chile, como está sujeto al estatuto administrativo, tiene otro sistema.
Pero ellos tienen armas.
Sí, pero para usar solamente en el interior de los recintos penitenciarios.
Correcto, pero tú tienes una huelga o un paro con gente armada, ¿no?
Correcto.
Es un tremendo riesgo.
Es un riesgo.
Ustedes en Carabinero, eso no existe, ¿no? Dado tu mira, modelo de...
De carácter militar, obediente, no deliberante, jerarquizada, disciplinada, por lo tanto, Carabineros tiene otro sistema que no puede... A ver, si un carabinero hoy día se negara a salir a cumplir sus funciones, le aplican de inmediato a la justicia militar, ¿ya? Por incumplimiento de deberes militares. Por lo tanto, no hay derecho a huelga, no hay derecho a brazos caídos, no hay nada de eso, ¿ya? En Carabineros de Chile no se pagan horas extras. En Carabineros de Chile, el que está saliente de noche al otro día tiene que volver a trabajar al tiro. No es que un saliente, un libre y vuelve. En Carabineros de Chile hay otro sistema, porque nos regimos por una ley orgánica constitucional y por el Estatuto del Personal de Carabineros, el DFLI Interior número 2 del año 1968. Por lo tanto, el sistema es distinto, ¿ya? ¿Cómo va a quedar regulado hacia adelante? No me atrevería a aventurar si eso va a cambiar o no. Pero si cambia, deberían pasar al estatuto administrativo y al código del trabajo.
Buen tema. Oye, queda poco tiempo. Rocío, o no, Alicia, una pregunta, un comentario.
Sí, yo quisiera, súper cortito. La delincuencia y la seguridad pública es la principal preocupación en este minuto de la ciudadanía. Gustavo, ¿a quién lo atribuyes tú? ¿Qué está fallando?
Como decía al principio de esto, yo creo que aquí, primero, falta de dotaciones necesarias como para cubrir las reales necesidades de la población. Hay comunas que tienen 1,000 habitantes por cada carabinero.
¿Cuál debería ser el estándar más o menos al que deberíamos llegar?
Un carabinero por cada 100 habitantes.
Ah, wow, ya.
Porque están medidas las estadísticas. Si tú te vas a las estadísticas del Sistema Táctico de Operaciones Policiales de Carabineros, si te vas a las estadísticas de Paz Ciudadana y si te vas a las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, a eso deberíamos llegar. Okay. El otro tema es la conversación que debe tener el ejecutor de la acción penal pública, que son la Fiscalía, con los procedimientos policiales. Si bien es cierto la prisión preventiva conforme al Código Procesal Penal es una de las medidas más gravosas que tiene que pedirle al fiscal y decretarle un juez de garantía, en las audiencias de formalización, yo creo que sí todavía en Chile existe un poco de puerta giratoria, y es bastante, porque muchos delincuentes, a mí en el área de seguridad privada donde estoy trabajando ahora, muchos delincuentes que se han tomado detenidos en la mañana, en la tarde andan cometiendo delitos de nuevo. Un sistema de inteligencia policial, criminal y del Estado más férrea, y que vaya aparejado con las normas que sean acorde a ese tipo de delitos, pues porque tú, por ejemplo, si tienes un arma, un porte legal de armas de fuego, aparte que puede ser un delito, es una infracción a la ley de control de armas y explosivos. Por lo tanto, hay un procedimiento que te pueden dejar en libertad y con esa persona se puede haber cometido un delito. Entonces yo creo que hay que meterle un poquito más de tinca al sistema legislativo asociado a los procedimientos policiales, el aumento de dotación, el mejoramiento de la tecnología y la potenciación en la toma de decisiones en el proceso de formación de los policías.
Oye, Gustavo, perdón al resto del contertulio, estamos ya en el tiempo. Quiero agradecer tu intervención, Gustavo, fue bastante ilustrativa respecto al rol del carabinero, respecto a esta propuesta de norma de la constituyente, y esperamos que esté todo bien para el futuro del carabinero de Chile, de la PDI. Gracias, Gustavo, Alicia, Rocío, muy buena jornada, se pasaron. A todos los auditores, muchas gracias.
Muchas gracias, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.